Y hasta aquí los deportes. País de mierda.
Hay días de días, pero hoy es el turno de Malparides Existencial Podcast. Buenas, buenas a su merced desparchado que me está escuchando, tal vez acostado en su cama, en el carro, en el bus, haciendo trabajos o simplemente lavando el baño. Bienvenido a este nuevo episodio. Gracias por malviajarse otra vez con nosotros. Y como ya lo habrá notado, hoy el tema va a estar...
¡Repulcucha!
Diría mi compañera la Trixie. Yo soy Kevin Ramírez y en esta conversación con cumbia de fondo vamos a tener a dos personajazos de mi otra casa podcastera, Kevisaje Podcast. Uno de ellos es fundador y jefecito de Radiando y Variando, caballerísimo de la radio, locutor, poeta contemporáneo sin cantar reggaetón, el que conquista dando entrevistas en la buñuelería y, por supuesto, alcalde interino de Chía, Santiago Parra. Parcero, ¿cómo vamos?
Buenas, buenas, buenas. Oiga, qué buena presentación. Nunca me habían presentado tan bien, ni siquiera el día que me entregaron. Sí, no, ni siquiera el día que me entregaron el diploma del colegio. Me llamaron de una manera tan peculiar. Oiga, qué chévere estar acá, qué chévere explotar mentalmente y venir a conversar de todo y de nada. Y nada, pues ya saben que pueden votar por mí para la próxima alcaldía de Chía. Creo que podremos hacer un pueblo decente, que se parezca más a Bogotá y en el que se vaya el agua menos frecuentemente.
Sí, pues precisamente este es un formato que nació como ese hijo existencial de Kevisaje Podcast, por si lo quieren escuchar algún día, ahí estamos siempre. Pero venga, yo le quería hacer una pregunta a usted para comenzar.
Diga, diga.
¿Ya pavimentó y puso el acueducto en Chía? ¿Ya lo va a poner? ¿Está en sus planes?
No, es que no hay presupuesto. Es que vea, aquí trabajamos de una manera bien, bien divertida. Nos pasan platica los centros comerciales y esas cosas para dejarlos abrir en cuarentena. Pues no nos importa si la gente se muere, se contagia, pues da igual, que vayan y compren, que gasten, que el día sin IVA, que se endeuden con un crédito para un televisor de pantalla plana. Y esa platica, pues no la gastamos en otras cositas diferentes por ahí que no puedo contar, pues es que no se puede, secretos
no,
ahí
pero de la política. Bótese una, ahí estamos en un poco de charla ahí.
Cuento, ¿no? En árboles de Navidad nos gastamos la plata, o sea, en pandemia cuando nadie puede salir, construimos el árbol de Navidad más grande de todos para que lo vean cuando vayan entrando a Chía, patrocinado por Seguros Bolívar, ahí sale el patrocinio en el arbolito. Y ya, pero pues digamos que el acueducto no es prioridad, eso da igual, primero el árbol.
Pero venga, ya para darle un poquito también de sazón a este podcast, en algún momento nos va a estar acompañando, ¿cómo describirla?
¿Quién?
Yo creo que ella es como la reina irreverente del podcast colombiano. Ella,
ay, ya sé quién es.
La dejaron tirada en este país, pobrecita. Yo quiero Santiago Parra, que con una bulla me reciba a la única e inigualable Usnavi.
¡Vamos! ¡No! ¡Esa es!
Hola, malnacidos. ¿Qué canción tan asquerosa me pusieron para recibirme? Tengan un poco de respeto, que necesito ir a tomarme fotos y poner captions de Benedetti.
Ella excelente tan... forma de saludar, Dios Navi.
Ella siempre tan linda y sincera,
tan querida.
¿No? Ella sí. Pero bueno, jefecito, hoy estamos aquí para hablar sobre, como usted lo llama, estos pseudopsicólogos. Pero bueno, primero podría darnos una definición de esto, ¿cómo se crea?
Uy, vea, resulta por ahí esos trabajos que uno hace en la universidad y esas investigaciones así por el estilo, esos ensayos que usted medio le mete las ganas y le salen decentes.
Sí.
Que hace unos años, hace como 3 años, 2018, un psicólogo de profesión, de esos que se dedican a escribir libros que usted compra en las cajas de los supermercados como Carulla, Jumbo, El Éxito, esos que encuentra usted ahí, del club de las 5 de la mañana, 10 pasos para ser más feliz,
sonríe
a la vida, vive el día a día, ¿qué?
Superación personal, pura...
Sí, toda la literatura, comillas literatura, no vamos a entrar en ese debate, de superación personal. Uno de esos psicólogos escribió un libro sobre las personas tóxicas.
Mira, supongamos que no soy celosa, ¿ok?
Y entonces él decía, está cansado de las personas que le roban energía, de su jefe, señor, al que no soporta, de su pareja, a la que no sé qué, si se más, de sus amigos, que tal y tal cosa. Pues esas son las personas tóxicas. Y en este libro va a aprender a lidiar con ese tipo de personas. Y uno que dice, bueno, este autor ahí como que lo leerá la familia, la tía, la mamá. Y pues no, el término tóxico se volvió muy famoso y resulta que cada año el diccionario, creo que es el de Oxford, busca cuál es el término más usado en el mundo. Y para el 2018, creo, el término más usado fue la palabra tóxico, o sea, tóxico.
¿Ya lo vi?
En español. Sí, en serio, no estoy mintiendo, pueden googlearlo.
Así es, el plebeyo tiene razón. ¿Qué generación más degenerada?
Entonces es una palabra que se metió en la jerga juvenil, sobre todo en la jerga de esta nueva psicología que está muy enfocada en el mindfulness y la salud mental y la preocupación por el yo. Y pues las redes sociales son maravillosas para usar cualquier término o cualquier tendencia pues para ganar plática o seguidores. Entonces pues empezaron a surgir páginas a explicar qué era la salud mental y por qué era importante la salud mental y por qué es importante que usted, tras ese cliché, deje ir y gracias del día a día y aprendas a soltar. Y bueno, toda esa cantidad de pendejadas de todos los días.
¿Sabe qué caravana? Si no le gusta el motilado, baila, no lo mire. Yo me siento bien con él así, yo no me mantengo pendiente del que irá. Desde que yo sé en que ruede el mundo a mi alrededor, listo.
Y que tú brillas y tienes luz propia.
El café de la mañana brilla.
Sí, 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 el cafecito. Y entonces tómate unos días para meditar, unas horitas para meditar, haz yoga, viaja. Y entonces todas estas páginas, empiezan a surgir páginas que pues son hechas de verdad por profesionales de la salud, psiquiatras y psicólogos, que no se basan en lo cliché, sino que de verdad explican las cosas y le dan a usted herramientas tal vez para entender sentimientos que tiene. Y están las páginas que crea un estudiante de comunicación social,
de la Javeriana,
un estudiante de sociología, literatura, la carrera que usted quiera, que cree que tiene el conocimiento y la sabiduría para hablar de la salud mental.
Los alternos wannabe.
Sí, sí, de todos esos alternos, esos hippies, diría un tío mío. Se crean esos perfiles y empiezan a escribir lo primero que encuentran. Y resulta que el fenómeno no se queda solo ahí. Las páginas de ropa, de marcas de ropa, también alternativas, producto colombiano y todo el cuento.
Hola, soy María José, taciturna, vegetariana, animalista.
Para ganar público en sus redes sociales también usan estas frasecitas. Entonces es como una frase como ¿cómo reconocer que tu relación no es tóxica? Y entonces usted desplaza y ¡ay, qué lindo! Tiene una ilustración y la tipografía está bonita. Y entonces usted le da me gusta a eso, lo guarda, tal vez tiene una carpeta de frases, o se lo manda al novio, a la novia, al amigo, al primo. Sí, o la guarda. ¡Uy, me voy a tatuar esto! Fe, y se la tatúa en una costilla.
Un infinito.
Esperanza. Resistencia.
¿No sabe cuál? Resiliencia, que es el verbo.
Uy, esa palabra como más. Esa palabra se usa para tatuar, aunque es muy importante
sí,
para el concepto de salud mental, pero se usa para eso, o la que odiamos generalmente en el 2020, que fue reinventarse, ¿no? Entonces se la hacen en un tobillo.
Deja de molestar a Satanás.
Ahí, reinventarse. O magia, magic se ponen ahí, magia. Luz. Y una cantidad de vainas ahí. Entonces esa es la pseudopsicología, es una psicología que no tiene fundamentos, que no tiene estudio, que no tiene argumentos, que no tiene absolutamente nada, sino simplemente los clichés de los libros, de las páginas, de las películas, usar incluso hasta frases de canciones. A mucha gente le funciona, cogen canciones de Bad Bunny y sacan una frase que le suena bonito,
que Bad Bunny, perro,
y lo vuelven un mantra. Pues sí, sí, pero hay que tener cuidado porque mucha gente come entero y la gente vive de lo que le dan, y pues así funcionan los algoritmos en redes. A usted en su red social el algoritmo le da lo que usted quiere, y si usted se quiere autoconvencer de que brilla y tiene luz y no pasa nada malo en el mundo, pues la red social se va a encargar de convencerlo.
Sí, perrito, es que esto de las redes sociales es un verdadero visaje, güey. Uno en su palma tiene a todo el mundo y todo lo que uno quiere. Entonces es algo que tener con cuidado, pero antes de seguir con toda esta conversación, yo quiero mostrarle a la gente un producto que realizamos juntos, pero que usted escribió. Y nada, que nos ayude a entender un poco más sobre todo esto de los pseudopsicólogos. Así que vamos a escuchar. Hace unos días no me sentía muy bien, pero como raro estaba metido en Instagram, donde me salió una publicidad que decía: método fácil y rápido para ser un pseudopsicólogo de la era digital. Así que, como buen cristiano de la salud mental, decidí entrar a echarle un ojito. Ahí me encontré con una publicidad que decía: hola, buenas vibras. Si deseas ser un fastidioso de las redes sociales, sigue los siguientes pasos.
Paso 1.
Reconozca su inestabilidad emocional y la de aquellos que lo rodean.
Paso 2.
Pídales a sus noches de insomnio que le brinde respuestas ante sus aflicciones.
Paso 3.
Si el paso anterior no da resultado, consulte con sus amistades. Es gratis. Pero si no tiene amigos, hable con sus papás. Si no tiene papás, hable con el pastor o con el cura. Y si teme por el dinero en su bolsillo o la cremallera en su pantalón, marque un número aleatoriamente. Es probable que corra con la suerte de que otro desgraciado quiera escucharlo o que usted escuche sus desgracias.
Paso 4.
Si después de consultar con alguno de estos personajes se siente más afligido e incomprendido, vaya al paso número 8. De lo contrario, continúe en el 5.
Aquí nos quedamos hasta cuando no.
Aquí no me arriesgué a seguir el camino fácil como Ernesto Macías con su título de bachiller en el Congreso, sino que decidí seguir el paso a paso.
Paso 5.
Refuerce los consejos que le han otorgado en el paso número 3 con una búsqueda exhaustiva y simplista en redes sociales. Y si no tiene, en internet. Empiece por encontrar perfiles con frases motivacionales, breves consejos para su inteligencia emocional e incluso en el de algunas marcas de ropa de corte independiente. Son el nuevo repositorio del horóscopo.
Paso 6.
Haga un doble refuerzo. Le aseguro que será todo un experto en el tema. Siguiendo a influencers o figuras públicas cuya vida aparentemente carece de dolor, escriba en un pedazo de papel todo lo que aprenda para llevar una existencia positiva y repítalos cada mañana frente al espejo. Seguro logrará autoconvencerse.
¡Ay no! ¡Eso dijo más!
Paso 7.
Adquiera una rutina narcisista de autocuidado. Lleve una dieta balanceada. Haga ejercicio, yoga y meditación. Lea libros de autoayuda, de esos que venden en los supermercados. Gástese el sueldo para viajar a Gamblings y tome fotos de la forma más estéticamente falsa posible. Escuche podcasts que reafirmen el conocimiento de los libros que adquirió en el súper. Perrea hasta abajo con la autoestima bien arriba y salte las veces que sea necesario en bungee para recordar que sigue con vida y que esta tiene algún valor.
Paso 8.
Acuda a un profesional de la salud mental. Si no tiene dinero para pagar la consulta o nunca hay citas donde la atención es gratuita, vaya considerando terminar con su inútil vida. Si ha llegado hasta aquí luego del punto 7 y se siente abrumado, es recomendable que continúe leyendo para estar perfectamente capacitado.
Usted está muy
engalochado. Paso 9.
Practique un comportamiento y lenguaje políticamente correcto para no llevar la etiqueta de persona tóxica. Esto arruinará su reputación y por lo tanto su perfil público. Pero no se asuste. Si hace un detox injustificado de personas tóxicas en su vida, podrá recuperar con facilidad su estatus social.
Paso 10.
Comparta lo aprendido diariamente en sus redes sociales. Siéntase en la capacidad de aconsejar a quien venga por usted en búsqueda de ayuda. Empodérese de sus conocimientos y reinvente constantemente la manera en que los divulga. Usted está hecho para brillar, para cosas grandes, para transmitir luz a los otros. Nunca deje de soñar en grande. Aprenda a soltar todo lo tóxico.
¡Entusiasmo!
Y recuerde, sonríale a la vida.
Oiga, no. Todo claro aquí con este experto en los pseudopsicólogos. Siento que ha quedado bastante claro. Pero venga, usted nombraba algo y es todo esto de los influencers y las redes sociales. Y sobre todo las frases, ¿no? Estas frases de superación que uno ve a cada rato en Facebook, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en la tía que comparte sus estados con fotos de Piolín. Pero venga, cuénteme cómo funciona esto, cuéntenos a todos un ejemplo.
A usted le ponen una frase que dice, yo qué sé, no sé, pensemos en una situación como, ah, ya, hoy vi uno que decía qué hacer o que cómo comunicarte con alguien que sufre de depresión, cómo
Ay, que enviarle a alguien que sufre de depresión.
Y son una cantidad de serie de cosas que uno dice como, bueno, sí, pero yo conozco gente con depresión que no quiere que le manden absolutamente nada y le jodan la vida con consejos de superación y positivismo porque no piensa así.
No, parce, es que no es solo tener depresión, que es una enfermedad bastante seria, sino también hay momentos en los que uno no está, uno se siente triste y uno le cuenta los problemas a alguien y le salen con, ay, no estés triste, la vida es bonita, ay, coma mucha mierda.
Sí.
No entiendo.
Es pendejo. Una, o sea, yo creo que muchas de esas cosas simplemente pueden ser consejos para usted ser una excelente persona y ser buena persona y tener un criterio para comportarse bien con otros. Pero ya es como se vuelve obligación y entonces si tú haces esto o aquello eres tóxico o eres tóxica, entonces todo el mundo se justifica en eso. Entonces si es tóxico mi trabajo, lo dejo.
Yo sí estoy cansada de mi trabajo, me quiero largar de este país para dejar de trabajar con ustedes, pseudopodcasteros.
Porque, pues, porque es tóxico, entonces tengo que abandonar el trabajo porque no, no me aporta. Si mi pareja es tóxica, entonces pues también la tiro, porque pues tampoco me aporta, entonces no sirve. Y no hay unos criterios de decisión de saber a usted qué le aporta y qué no, en qué sentidos sí, y cómo no. ¿Qué tal que lo que le esté pasando en un trabajo sea una prueba para que usted sea una persona más fuerte, más resiliente, ahora usando el término con razón?
Amén, hermano.
Y no con, con tendencia. Sí, sí, sí. Como que usted sea más resiliente, supere una prueba y aprenda a afrontar las dificultades, porque dificultades va a haber en todos lados, en todas partes y en cualquier momento. Y entonces usted no puede salir corriendo y decir, uy, dificultad, tóxico, abandono. Y esa se vuelve la solución.
Sí, sí, sí. Es que hay como, o sea, no sé, como esa falta de creencia de me trataron mal y ahora me da ansiedad. Tengo ansiedad. Y pille, o sea, y acá, o sea, me metí a Twitter para comenzar a buscar como cositas y el primer tweet que me sale es como, vamos a ver qué piensa. Tres cosas. Primero, la edad no define la madurez. Segundo, las notas no definen tu inteligencia. Tercero, los rumores no se definen, no definen quién eres. Y es como, ay, ese mismo mensaje genérico de siempre, ¿no?
Sí, sí. Y el problema de hoy en día es que la gente no entra a cuestionar directamente todo lo que lee, y a ponerlo en duda. Entonces uno debería coger un tweet de esos y revisarlo a frase a frase, como, como la, de verdad las notas no definen si soy inteligente o no, como las notas definen la inteligencia o definen como qué tan bueno es usted en ese método de evaluación, que es distinto.
Más.
Porque la inteligencia, bueno, todos tienen inteligencia o si no, pues no podrían ni caminar. Ni hacer actividades motrices, ni sumar, ni no sé, hablar inclusive.
La madurez.
Uy, esa la utilizan para lo que se les da la regalada gana. Esa es como el programa de prevención y acción del presidente. Cuando le sirve, lo usa para hablar de cifras del COVID y decir que Colombia está mejor siempre con respecto a Brasil, ¿no? Porque, porque a pesar de que en la gráfica salgan por debajo todos los otros países de América Latina, pues Brasil está arriba de nosotros, entonces severo, no nos va tan mal. Entonces lo mismo pasa con esa frase de la madurez. Entonces es como, ¿y qué es la madurez? Es como pensar qué es la normalidad y qué es la locura. Entonces ahí también es un rollo el tema de la salud mental, porque es que usted en Instagram ve cosas tan generalizadas.
No, si quiere le leo. Acá ya busca.
Lea, bote cosas.
Vea, dice, es como, levanta tu frente ante los demás, solo miran hacia abajo los que temen caer y los que ocultan algo.
Ay, muy bueno.
Este es el tipo que me dice.
Esa siempre está en todos lados, pero hágale.
Es que siempre sale esto, es que es solo mirar y ya, es el tema. Debemos abrazar el dolor y quemarlo como gasolina para nuestro viaje.
Eso es metafórico también. Eso lo puede escribir un poeta y ya está.
Si dejas salir tus miedos de tu vida, tendrás más espacio para vivir tus sueños.
Es que es lo mismo siempre.
Por ese tipo de frases es que la gente vende el voto por un tamal y hace este tipo de podcast. Mejor me voy a la nueva Marquetalia.
Buena, esa está buena, esa está bien buena. Va a ponerla esta en WhatsApp.
Sí, creo.
Usarla, sí, vea, usarla en mi próximo post de Instagram. Porque eso también es una maña espectacular. Mientras me tomo la fotico linda. Sí. Me tomo la fotico así, poso así, saco aquí, saco allá, se me ve más acá, se me ve más allá. ¿Cómo está la luz? Me compro la lucecita para el celular, ¿no? La de Instagram para las selfies y qué tales y toda la cosa. Y uy, esta foto quedó tremenda, entonces, ¿qué le pongo? La vieja confiable, Benedetti. Entonces traes una frase de Benedetti. Y la pongo ahí en el copita. O una de estas frases de Instagram. Uy, sí, en sí, Matelsa, sí. En Matelsa hay una frase re linda. Sí. Copiemos, y la pega. Va, pero bueno, siga.
Vamos a hablar sobre un poquito de los datos que se han
dado. Ah, venga, investigo y qué tal.
Sí, hoy es que pues el podcast no puede solo hablar carreta.
En qué visaje no hay datos de nada.
Vea, hablando de depresión y de pandemia.
Sí.
La Facultad de Medicina de la Javeriana hizo un estudio entre 1,000 jóvenes de 18 a 24 años en 2020 sobre cómo los había afectado la pandemia. Y el 68% de ellos dice que presentan tipos distintos de depresión. El 68% entre 1,000 jóvenes. Que eso, si uno se pone a verlo, pues a comparación de lo que decía el informe del 2017 de la OMS, que también indicaba que Colombia estaba por encima del promedio mundial de depresión. El promedio mundial estaba en 4,4 y el de Colombia estaba en 4,7, pues es altísimo de algún modo.
Eso es delicadísimo y me gustó. Yo rescato de esos datos que es una depresión distinta, que no todos la viven igual, porque a este contexto del mundo de hoy, donde todo es positive, el body positive y las good vibes y
mis bueno, influencers todo.
Hay música para en el Spotify, hay playlists para vivir el día con positividad, con positivismo. Sí. En ese mundo, pues a veces conviene que las cosas son particulares, ¿no? Entonces, cuando les conviene sacar un post sobre cómo los cuerpos son distintos y nos deben criticar, pues les funciona. Pero cuando un post sobre salud mental y tratar de ayudar a alguien, todo es generalizado.
Sí, es que ese es el problema, lo general. Y si quiere le doy más como porcentajes de esto, vea. Leves ascienden a un 29%, los moderados a 22% y los severos corresponden a un 17% dentro de este 68%. Y a la par se comprobó que un 70% de las mujeres, o sea, las mujeres son las que tienen más depresión y un 63,4% de los hombres presentan esto. Y siempre, las cifras que miré tienen muchísimo más índice que las mujeres, siempre.
Eso es curioso, porque si usted se pone a mirar en las redes sociales, últimamente los posts más seguidos es que los hombres también se deprimen. O sea, esa es como la frase para enganchar. Y que la tasa de suicidios es más alta en hombres que en mujeres.
Sí,
eso sale en Instagram y no estoy mintiendo. O sea, es un post que seguro le sale en publicidad o en búsquedas o en un hashtag o alguna cosa. Y acá en cosas que son oficiales, investigaciones de entidades, sale lo contrario.
Exactamente. Es que todo es tan general que ahí es donde entra la pregunta, parce, que estamos haciendo, porque cada mensaje es muy distinto para esto y no todo el mundo, lo que usted decía antes, como quiere un mensaje de esto de alguna manera y es como un bombardeo que ya uno como que lo, ¿cómo se dice esto? Como que lo satura de tanta información y tanta good vibes innecesaria.
No, y esa saturación es la que en realidad genera la depresión.
Yo me siento saturada de esta realidad con un cerdo de presidente. Quiero cabecear una bala antes de que me pongan dos botas izquierdas.
Hace el semestre pasado, para la misma investigación de este ensayo y toda la cosa, la clase se llamaba, era una cátedra de autor teórico que es un filósofo que se llama Byung-Chul Han, es coreano.
Sí.
Es un filósofo contemporáneo que profundiza sobre estos temas de la actualidad, por decirlo así. Seguro gente que está escuchando dirá, ay, yo lo leí, es muy superficial y siempre repite lo mismo. Y sí, es cierto, el hombre es un poco superficial, es una filosofía pues sencilla, no es Hegel ni Schopenhauer,
Ni Luisa Fernanda W.
Ni Luisa Fernanda W o Pipe Bueno. Pero tiene un análisis interesante y hay libros que le tocan cosas chéveres. Entonces él, por ejemplo, dice que el mundo de hoy es un mundo de sobrecarga. Un mundo que supuestamente, o sea, un mundo que cree que vive la libertad. Entonces la libertad es, uy, yo soy más libre porque, no sé, me voy de
viaje. Me voy a un glamping.
Sí, me voy a un glamping, gasto dos millones de pesos en un día en un glamping o en un fin de semana. Porque voy y medito, hago yoga y porque recuerdo que estoy vivo cada vez que me lanzo de bungee. Y grabo un lindo video para YouTube y lo subo. De mi lanzada en bungee. Y entonces él dice eso, es como en esa ilusión de la libertad, en realidad usted está más condenado o obligado al trabajo. Entonces, es, digamos, la pandemia es una muestra de eso. Entonces, a usted le toca, hay gente que tiene que trabajar en la casa. Mientras trabaja, tiene que, digamos, si son adultos, ya tienen hijos, entonces tienen que cuidar a los hijos mientras trabaja. Tienen que cocinar, tienen que limpiar la casa. Supongamos que este adulto también está estudiando, entonces tiene que estudiar. Y además de eso, entonces vive bombardeado de cosas que le dicen, haz ejercicio, come muy bien, edúcate, haz cursos, mira series, películas, lee libros, haz yoga, medita.
Sí, es como haz.
Exacto, toma tantos vasos de agua al día, duerme tantas horas. Vístete así porque es la moda, porque uy, qué lindo el influencer, la ropa nueva, no sé qué, las tendencias.
Me da estatus, me da prestigio.
Sí. Viaja, como así tenga que endeudarse.
Aprovecha, ¿no? También.
Sí, aprovecha y viaja, como, uy, el día sin IVA, vamos a endeudarnos porque pues, hay que tener las cosas, porque en la pandemia pues me enloquezco porque no tengo Netflix. Entonces, no hay nada más que hacer. Entonces, todas esas vainas. Tan. Y cuando el ser humano se ve tan sobrecargado de cosas, no logra cumplir con ninguna a cabalidad. Trabaja mal, estudia mal, duerme mal, come mal, hace ejercicio mal, no les funcionan las meditaciones. O sea, todo lo empieza a hacer defectuosamente porque no se concentra en una actividad. O sea, no se dedica a una sola cosa bien, sino es a todas las cosas que se le pide. Y cuando empieza a darse cuenta del fracaso de todas esas cosas, empieza a entrar en depresión.
Claro, porque nada le sale. Una, ¿cómo se dice esto? En una comparativa que no comienza a tener sentido ya.
Exactamente.
Es que además trae un fragmento de una entrevista que hice algún tiempo a Silvana Gómez, quien es una magíster en psicología clínica.
Uy, chévere.
Y pues la entrevista era hablando acerca pues de todo esto de la relación que tiene la salud mental con las redes. Y aquí es un pequeño fragmento para que también lo analicemos.
Acá hay algo muy importante frente al tema de las redes sociales, y es entender que así como pueden ser un factor protector para nuestra salud mental, pueden ser también un factor de riesgo. ¿De qué va a depender eso? ¿Cuál es el uso que yo le estoy dando a las redes sociales? Tipo, redes como WhatsApp, plataformas como Zoom, Skype, Meet, este tipo de plataformas que son las que estamos usando ahorita para conectarnos, nos pueden servir como un factor protector porque son redes que lo que están haciendo es mantener la comunicación entre nosotros. Que nos podamos ver, que nos podamos escuchar, que podamos tener contacto, no pues presencial, pero que podamos seguir estando en comunicación. Pero, ¿qué ocurre con otros tipos de redes? Tipo Twitter, tipo Instagram, tipo Facebook. Son redes en las que probablemente no compartimos las cosas a un mismo nivel de genuinidad que cuando estoy hablando en confianza con algo. Entonces yo a mi mejor amiga le cuento el chicharrón en el que estoy, el problema que estoy teniendo, lo que me está doliendo, lo que me está costando. Pero yo que estoy mostrando en Instagram o en Facebook, cómo estoy en mi casa y estoy haciendo ejercicio todos los días y estoy súper fit y estoy súper juiciosa. Cómo entonces tengo la casa organizada todo el tiempo y miren mi lugar de trabajo y ay, me voy a conectar a estudiar. Y en redes estamos mostrando algo que no necesariamente representa con fidelidad lo que estamos sintiendo.
Lo que ya dices es muy cierto, y yo, por ejemplo, le agregaría eso.
Ajá.
Que todo en redes, las redes visuales son muy falsas. Total. Porque apuntan directamente a lo estético. Entonces, uh-huh, una persona que va a tomarse un café mientras lee un libro, toma 50 fotos en las que el café y el libro se vean de la manera más bonita posible, uh-huh, para subirla, y entonces la persona la ve y dice, ¡wow! ¡Qué café! ¡Qué bonito sitio! No, yo necesito leerme un libro y tomarme un café. Y ni siquiera es porque sea una conducta propia,
porque la vieron,
un hábito personal, sino es copia. Es como, uy, no, yo quiero hacer eso. O van a la playa, a una piscina, se van de viaje.
Ajá.
Se toman 200 fotos en 50 mil poses distintas en las que se vea menos el gordito, sí, la estría, la raya, la esto, la otra. Y hasta que no, pues no sea el mejor modelo para Instagram, no se sube. Y hasta que tampoco se piensa bien el caption, ¿no? Como, wow.
Sí, eso es lo que le iba a decir. Hasta no pensar la frase de Pablo Coelho.
Sí, como vibras de verano. Maravillosa luminosidad. Vibra. Vibras.
Vibra.
Ponen la palmerita y el emoticón del viento. Vibras. Y para que no crean que le estoy tirando duro solo a las mujeres, porque si no dirán, ay, es que solo está hablando de las estrías. Los hombres también hacen lo mismo, no todos,
peor,
pero muchos están muy preocupados por lo estético. Entonces, igual, como, ay, me va a tomar la foto sin camisa, entonces, uy, que se me vea el boxer Calvin Klein, porque pues es que me parezco a Justin Bieber.
Las marcas.
Entonces, qué estatus, que se me vea el reloj de yo no sé qué, el carro, uy, se maneja, you know, tengo un carro.
Y uno muchas veces va y mira y los calzoncillos y el reloj son rechiviados.
Sí.
Son, pero solo por
aparentar. La gorra es a dadis.
A cliclas.
pero ese ni siquiera debería ser el problema. Como pues si usted compra algo, una ¿cómo se llama? Una réplica.
Ajá.
Pues bueno, pues son los ingresos que tiene y le gusta esa marca de tenis. Pues bueno, cómprese su réplica. ¿Y qué pasa? Sí. Si no es original. O sea, no es problema de nadie si es original o no es original.
No es cierto. Eso es puro pelao marica que lo hace por presión social y por querer ser el Maluma Yandel del barrio.
De esto de la presión yo también quería hablar, y es sobre todo con lo físico, ¿no? Porque estamos hablando de nada, estos influencers que, ay, vea cómo voy al gimnasio todos los días, aumenté tanto, sí, hice esto.
Mira el batido que me tomé.
El que no va al gimnasio es porque no quiere, no pain, no gain y demás, bla, bla, bla.
Van al gimnasio a subir historias cada 2 minutos. Yo no sé a qué hora hacen ejercicio. De verdad, yo le diría a una persona de esas como, venga, si usted no va a usar la plática, o sea, va a gastar la mensualidad en subir historias cada vez que levanta peso o que hace un ejercicio o que se está secando el sudor o alguna cosa, pues regáleme la mensualidad, porque yo sí quiero ir a hacer ejercicio y usted no. Y ese es el rollo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo el ejercicio es por salud o es por exigencia estética?
Y es que, bueno, nos están vendiendo como esta idea, pero según el presidente de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica, el 56% uh-huh, de las personas en el país tienen sobrepeso. Estamos hablando de 1 de cada 3 personas. Entonces, imagínese cómo se replica esa bola de nieve, y que es muy común decir, es que me siento mal con mi cuerpo y bla, bla, bla. Hoy nosotros estamos hablando de eso precisamente.
Sí, casualmente.
Y le decía como, no, yo quiero hacer esto, pero ya es como cuestión de me siento mal de físicamente, no me siento, es como pues estéticamente, sí, ¿no? Porque pues obvio uno a veces como que se deja como influenciar también de esas cosas, pero también es que uno se siente mal ya físicamente.
Es que vea, todo esto que estamos hablando, toda esta pseudopsicología, es el camino fácil a todo. Es el camino fácil a todo, a sentirse bien con usted mismo y con los demás, a superar el dolor, a superar un duelo. Por ejemplo, tanta gente que durante este tiempo perdió un familiar. Sí. Los duelos se viven de maneras distintas. Freud habla mucho de las etapas del duelo y es interesante cómo las explica. Tal vez ya es un poco relegado, pero es chévere porque las explica pues, de una manera más real. Pero los atajos para ganar plata, los atajos para estudiar más fácil, los atajos para concentrarse, los atajos para subir o bajar de peso, los atajos para dormir mejor, todos se vuelven atajos. Y pues no hay atajos, solo hay cosas que hacer y que enfrentar y que vivir y ya está.
Esa mentalidad es producto del capitalismo. Qué vergüenza trabajar con este personaje. Todos hemos hecho alguna vez estas cosas, la realidad es una mentira como el buen servicio de Electricaribe.
Y la vaina con lo otro que estaba mencionando es como... todo es... O sea, como que la vida se convierte en una... como en una carrera de intentar duplicar lo que para la gente está como medianamente bien, ¿no? Entonces que uno le venden que esto es un excelente sueño, esto es una buena relación, esta carrera es la indicada porque es la que yo no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces a uno desde chiquitico no le comienzan a meter esa vaina en la cabeza de, oiga, tiene que enfocarse, meterse por este lado, porque por acá está la plata, por acá puede hacer lo bueno. Pero no, o sea, a mí, ¿por qué me tienen que decir qué es bueno y qué es malo y sin yo descubrirlo, no?
Exacto.
Uy, perrito, de verdad, qué de capitulazo nada, nos acabamos de mandar, señor. No, gracias por haber estado acá.
De nada.
Qué buena conversación, de verdad.
Qué gustazo charlar así.
Vamos a darle un buen podcast y nada, para los que siguen acá a este punto escuchando, gracias realmente por mal viajarse, ojalá no haya sido tanto, ojalá en serio les quede algo de esta reflexión con el jefecito. Esto es una charla terapéutica.
Sí, sí, o sea, aunque no, la gente no lo crea, la malparida es existencial, es terapia, es más terapia que sus posts en Instagram, entonces para que analice las vainas.
Frase. No, y si le digo, si le soy sincero, a la gente que llegó acá, que es la firme y la fiel, de alguna u otra manera, por eso es la intención de este podcast. O sea, uno está en una malparidez existencial en la que lo único que medio lo llena y lo alivia es hablar con otra persona. Y ese es el concepto clave, es hablar de todo y nada con la gente. No importan las vistas, no importa qué se diga, sino hablar.
Así que nuevamente gracias a Santiago Parra y nos estaremos escuchando ya en el tercer capítulo de Malparidez Existencial. Vamos a ver con qué salimos. Hasta el momento me despido, yo soy Kevin Ramírez y esto fue Malparidez Existencial Podcast.